Somos Félix Arranz, Jaume Prat y Jordi Gas, y estamos en Vic, en literalmente la casa de Jordi, nos ha recibido, y te lo agradecemos. Estamos aquí con, bueno, con un refresco de verano.
Tiene que durar una hora.
Sí, sí, el tiempo...
ahora que lo pienso.
El no tiempo sé, es sí, el veraniego, ¿no?
Sí, sí, voy a tener que poner aquí un...
Sí, bueno, mala si no, la conversación se mueve a la barra.
Se mueve a la barra, de acuerdo.
Y un atuendo mezclado, ¿no? Entre estamos todos como medio disfrazados, ¿sabes? Si de ¿cómo se dice? De indígenas o de turistas o de qué, ¿no? Y lo digo en sentido tanto local como, digamos, profesional.
Ayer estábamos tranquilamente con mi señora de mí, con Marta en la plaza. Y pasaban unos indígenas, pero unos indígenas ya, pero con eran indígenas ellas, pero con ya con unas cosas en la cabeza de colores.
Yeah.
Y hacíamos la reflexión en esta, digo, estás aquí en la plaza de Vic y ahora sabes quiénes son los indígenas.
Yeah.
Porque
no los distingues, está bien.
No los distingues. Además, ellos estaban de fiesta.
Una pregunta muy seria.
Sí.
No te rías. ¿Tú por qué no eres arquitecto?
Porque hay que estudiar mucho. Sí, hay que estudiar mucho y para ejercer hay que sacarse un título, excepto un señor que esto que ejercía sin título, pero sí. Que pero al principio esto y
¿eso, y ese es el motivo?
Bueno, yo tengo un lema que es son vina feina fuch mandra non desis, que yeah. Vendría a ser son ben a sueño ben, yeah. A pereza no me abandones, yeah. No, pereza ven, son... Espera, ¿cómo era?
Son vina, feina, fuch, mandra, no me
desees. Eso, sí. Son sueño ven, trabajo huye,
trabajo
pereza no me abandones.
Ajá.
¿Vale?
Pero eso no tiene nada que ver con los títulos.
Bueno, tiene que ver con un proceso.
Con trabajo.
Tiene que ver con un proceso. Yo estudié Derecho. Yo estudié Derecho y en cuarto me di cuenta que había que estudiar.
Ya.
Y lo dejé.
En cuarto, eran cuatro años.
Sí, no, eran cinco, eran cinco.
Eran cinco.
Eran cinco. Uh-huh. Y lo dejé, digo, no. Suspendí un examen, que fui al examen sin dormir. Fui al examen sin dormir. La profesora me dijo, Gas, te he tenido que suspender,
yeah.
Porque el examen estaba atormentado.
Yeah.
No estaba mal, pero estaba atormentado. Me acuerdo perfectamente de sus palabras. Pero estaba atormentado, claro, yo sin dormir, porque había tocado el día antes.
Sí.
Y dije, no, está claro. Entonces, pues imagínate si hubiera esa arquitectura, ¿sabes?
No. Estudiar, pero claro, tú utilizas la música, ¿no?
Sí.
Estás en ello.
Sí.
Pero es muy complicado.
Claro, pero...
Tienes escalas.
Yo me imagino que hay una parte que te sirve, que es la de la ciencia infusa, que te viene de
que no se sabe.
Que no se sabe dónde te viene, yeah. Que te que se ha dado unas habilidades,
sí.
Que fluyen naturales,
yeah.
Entonces esas educar tus habilidades naturales, eso me atrevo,
pero eso me atrevo. Pero sirve para minimizar una tarde de amigos, pero
sí.
No para
bueno, finalmente, sí. Finalmente hay muchos músicos que funcionan así,
¿sabes? Ah.
Funcionan con ese nivel,
ah, sí.
Y se ganan la vida de puta madre,
ya.
Pero bueno, con eso hemos podido ir tirando, ¿sabes?
Sí, tus referentes son de ese nivel.
Bueno, no, pero que pero un poco sí, o sea, la música siempre ha sido una cosa natural en mí. Entonces, sin yo saberlo, porque claro, mi madre pobrecita cuando me puso a estudiar piano en el liceo, no se esperaba nada de lo que pasó luego.
Ya. Yeah.
Si no lo hubiera hecho, evidentemente.
No.
Y pero bueno, y entonces yo ahí me di cuenta yo a mí mismo que me gustaba. Yo no tenía ninguna... En casa no había ninguna influencia de un tío que era cantante de ópera,
no.
ni un padre que cantaba caramellas, ni...
No hay precedentes.
No hay precedentes.
Ni alguien que toques la garaya,
nada. Uh-huh. Entonces, a partir de ahora sí, los gas ya habrá unos...
Todos.
Unos, ya mi niña ya estudia piano, ya toca y canta y baila y todo,
sí.
Pero entonces no.
Pero tal y como lo cuentas es como un poco alma de blues, ¿no? Porque...
Pues...
Ya te estás escapando desde el principio,
sí,
¿no? Dices,
sí. Y bueno, Y ahí es el tema está ahí que me fui encontrando, encontré que la música también es tan abierto y tan natural que te permite encontrar un lenguaje propio muy rápidamente. Si lo tienes para desarrollar, puedes desarrollar un lenguaje.
¿Te da igual cualquier instrumento?
Vuelvo a lo de son bien a feina fuch. Los instrumentos, para mí un instrumento que tiene que ser de una expresión natural. O sea, por ejemplo, para mí un instrumento que me encanta es el piano, porque lo puedo tocar sentado. Sentado y...
Es cómodo.
No hay que afinar, está afinado. O sea, tú le das a la tecla y ya suena perfectamente. Y lo puedes tocar después de cenar. Que también es un concepto muy importante, que por ejemplo que el trombón no lo puedes tocar después de cenar, si has hecho una cena opípara, lo puedes tocar porque te sale el espagueti o la almeja por el cono, por el cono del trombón. Entonces, y hay que soplar, o el violín, que tienes que poner los dedos ahí muy, muy juntitos y afinar mucho y tener la oreja muy... pues el piano, por ejemplo, el piano es un instrumento... Yo creo que es un instrumento natural y es un instrumento perfecto.
¿Y están bien vistos los pianistas entre los músicos? Creo recordar alguna dedicatoria no muy halagüeña, ¿no?
Todos los oficios son un poco gremialistas, ¿no? Siempre, ¿sabes? Los arquitectos seguro que cuando se juntan pues hablan de sus cosas y sus referencias y hablan de este y del otro. ¿Sí? Y ese edificio. El músico, pues incluso pues también, pero más. Porque pues hay chistes de guitarras, hay chistes de baterías, hay chistes de bajistas, hay chistes de cantantes, y todos tienen algo de verdad.
Y algo cruel también.
Y entonces pues bueno, pues sí, habrá chistes de pianistas, pero por ejemplo, fíjate en una cosa que está en el sistema educativo de la música, que existe el piano para una asignatura, se llama piano para no pianistas. No existe el saxo para no saxofonistas, o la guitarra para no guitarristas, pero existe el piano para no pianistas. O sea, eso ya le da una importancia al piano que no tienen los demás. La posibilidad que tienes tú de hacer con dos manos, pues armonía y melodía a la vez, ¿vale? Por ejemplo, también se puede hacer con la guitarra si eres muy bueno, pero también tienes que ser muy, 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 muy bueno. Con el piano, siendo un poco malo, puedes hacer una canción rápidamente. Canción, entendiendo una canción como armonía y melodía, ¿sabes? Un acorde y unas notas.
Sí. Puedes especializar cada mano en una canción.
Enseguida es un instrumento que enseguida le sacas jugo.
¿Y lo consideras un instrumento natural, el piano?
En tanto en cuanto, natural para mí, no es natural porque, claro, es una complejidad brutal, pero una vez puesto allí el piano, lo ves, dices, ostras, ¿dónde está el do? ¿Sabes? ¿Dónde está el do? Está aquí. Entonces, ¿sabes? Señalas y dices, está aquí el do, ¿sabes? Y lo ves enseguida. Y, o sea, tú lo puedes ver, todo el mundo puede ver dónde está un do, ¿eh? Y en una guitarra, ¿dónde está el do? Ostras. Y el piano, ves dónde está el do, y le das con un dedo, como si estuvieras a la máquina sin saber. Le das con un dedo y te suena perfectamente como si fueras Vladimir Askenazi. ¿Sabes? El do ese es perfecto, es un do perfecto. ¡Pam! Sí. Ya suena. En la guitarra tienes que apretar el dedo en un traste, apretar el dedo bien, darle con la otra cuerda, adivinar qué cuerda es, y al final solo has hecho un do. O sea, pues sí, el piano después del do puedes hacer el re rápidamente, ¿no? Con otro dedo. O sea.
Sí, la guitarra
una vez
pitagórico, hay que saber más como de ondas y de cuerdas.
Una vez construido el instrumento, una vez pensado y hecho pum pam, la tienes allí, cómo tú te implicas en él es natural. Desde ahí lo quería decir yo.
El piano es el ordenador más sencillo del mundo, ¿no?
Totalmente.
Sí. Pero en cambio después llegas al bajo.
Sí, pero eso ya es un poco desfachatez mía, porque yo tocaba un poco la guitarra, por aquí, ¿sabes? La guitarra, siempre hay una guitarra, tiene la ventaja de que es más portátil.
Y a más ligas.
Sí.
Eso, bueno, eso lo dirás tú.
No, no, no.
Yo
Félix,
no, yo.
Félix.
Yo tocaba la guitarra y de no joven siempre me tocaba tocar la guitarra para que los demás ligasen.
No, no es una leyenda
urbana.
No es una leyenda urbana. Bueno, entonces tienes algo que hay que mirarse.
Sí,
tienes
algo que hay que mirarse. Lo hacía mal, lo hacía mal.
Porque realmente la dices, hostia, la música a mí no me importaba una mierda. Yo la música la utilizaba para ligar.
Claro, sí, sí.
Y efectivamente, efectivamente se ligaba mucho con la música.
Con la guitarra, sí,
sí, hasta el día de hoy. Bueno, me está mal, o sea, que decir, ya está, hasta hace 15 años que estoy con mi mujer, ya que no he ligado nunca más, ya desde.
Cosas ajenas. Bueno,
a ver, sí. Decisiones, pero no perdamos el remo, sí. La decisión de la música, entonces, en principio es una decisión relativamente casual, o sea, te apuntan al conservatorio, porque
casual.
En casa no había quien te aguantase.
Exacto.
Y había que hacer algo.
Exacto.
¿No? Sí, sí. Y allí tú descubres que la cosa te va.
Me descubro que la cosa me va. Pero aún así, con el piano tampoco. O sea, pues hacía mis cosas clásicas y tal y cual. Y bueno, disfrutaba, pero. Y entonces lo del bajo es donde
liberas, ahí liberas.
Sí. Sí. Yo tocaba un poco la guitarra y con el grupo de amiguitos de 14 años, ¿sabes? Esa era chula. Pues uno le tenía una batería, el otro tocaba la guitarra, había uno que tocaba el piano, ya tocaba piano, que lo tocaba mejor que yo, y faltaba bajista. Y digo yo, ¿cómo va a ser que esto no lo hago yo? ¿Sabes? Si yo toco un poco la guitarra, lo voy a meter ahí con cuatro cuerdas, que me sobrarán tres seguro, digo, ya me meto yo con esto. Y porque yo lo que quería era ligar, efectivamente. ¿Sabes? Sí, fíjate tú. Y sí, sí, me metí con el bajo y hasta el día de hoy, con el bajo. Y el piano lo he ido desarrollando paralelamente.
Había una vacante imprevista.
Sí, paralelamente en mi mundo interior, para mis creaciones y mis cosas, y siempre he ido tocando el piano, pero digamos que toda mi carrera profesional la he desarrollado tocando el bajo, por una casualidad.
Y después de eso hay una tercera cosa que te caracteriza, digamos, que es el tema de que tú también usas otro instrumento, que es el propio estudio, y a través de la producción.
Bueno, a eso hay que llegar, ¿no?
Claro.
Espera, vamos a darnos tiempo a llegar a ese estatus, ¿no? Porque seguramente.
Eso es importante.
Sí, pero seguramente tienen que pasar cosas antes.
Sí.
Tienes que destapar habilidades trabajando con tus propios compañeros, entiendo yo, ¿no? También antes está la voz, supongo, que es otro instrumento que tú también manejas, ¿no?
Sí. Y también por una cosa, yo no sé, yo recuerdo siempre cantar, pero no recuerdo a un momento en el que yo tengo una imagen de yo tengo un hermano que dormíamos juntos, y recuerdo yo con 12 años, yo cantaba canciones, él me cuando he dicho que no había influencias en casa, sí que tenía influencias, tenía un hermano mayor, que eso es importante. Porque mi hermano mayor que escuchaba a Jimi Hendrix, escuchaba a Yes, escuchaba esas cosas, ¿vale? Y que me dijo, que me aconsejó. El primer disco que me compré yo fue Starless and Vinyl Black de los King Crimson.
¡Hombre!
Acabado de salir.
Pues empezaste duro, ¿eh?
Sí.
¡Joder!
Sí, sí. Exacto, que todavía lo tengo. Todavía tengo el disco, ese disco todavía lo tengo.
Sí.
De hace ya 40 años. Todavía lo tengo con una muesca. Porque se me cayó.
¿Este es en la portada blanca? Que tiene como un sol.
No, hasta la portada blanca hay unas letras en el medio.
Ah, sí.
Justo en medio está el Samuel Black. Pero es brutal. Tiene unos temas de absoluta improvisación.
Está John Wetton por ahí, ¿no?
Está John Wetton, Bill Bruford y tal. Y
el que ya no estaba era el Lake, ¿no?
No, John Wetton era tocar abajo.
Y recuerdo, pues con 12 años estaba yo a cantar y me va a decir, ostras, tenías que ser cantante, ¿no? Tenías que ser cantante porque cantas muy bien, con 12 años. Pero no, esa es la única, es una imagen que tengo, pero no es...
Tu hermano haciéndote ese comentario.
Porque
en el conservatorio te interesaba lo que te daban como formación, o sea, lo que
sí,
te estaban enseñando.
Era muy interesante, era toda la historia de la armonía clásica y todo esto es muy interesante, porque es como, a mí me gusta mucho hacer crucigramas y el latín me gustaba mucho.
1-5-1.
Sí, ¿sabes? Y entonces todo lo que sea construir, ¿sabes? Bueno, que seguramente también tendrá que ver con
la arquitectura.
Sí.
Dicen que sí.
Sí. Y entonces todo el sistema de era muy reglado, pero al ser tan reglado,
a métrica,
reglado, también está bien, porque era reglado, pero si tú sabías justificar la irregularidad, uh-huh, te lo dejaban, uh-huh, ¿vale? Pero tenías que saber cómo justificar, uh-huh, no podía ser un error. De hecho, está aquí no porque la ha cagado, sino porque me parece que aquí suena, a mí me suena bien.
O sea, tú cifrabas bajos también.
Sí, sí, sí. Correcto.
Y componías las
frecuencias. Correcto, correcto. Y era curioso. Me imagino que si hubiera tenido tiempo y ganas, pues si hubiera estudiado jeroglíficos egipcios, pues también hubiera sido...
Él y yo compartimos el haber sido alumnos del mismo conservatorio, que yo también estoy en el liceo, y donde te dabas cuenta de quién era músico de verdad era cuando llegaba el momento de cifrar bajos. Ahí se destapaban en 10 segundos.
Con la ventaja que teníamos los que sabíamos algo de música moderna, que entendíamos la música... Lo veías enseguida.
El real book.
Veías enseguida. ¿Sabes? O sea, a los músicos, si tu única formación era clásica, les cuesta mucho ver realmente toda la secuencia armónica. En cambio, tú, por ejemplo, hay una asignatura que se llama acompañamiento, que tú, o sea, tienes los cuatro, son cuatro pentagramas. Cuatro escrituras, uh-huh, y las tienes que juntar las cuatro, son cuatro voces, y las tienes que hacer las cuatro a la vez leyendo a vista. Uh-huh. Y casi sin solo leyendo el cifrado, es como si ves una partitura del Real Book, que es un libro de partituras de estándares clásicos, uh-huh, por ejemplo, pues te ponen la melodía y te ponen los acordes cifrados. Uh-huh. Y entonces tú con eso ya tocas. Pues era lo mismo casi, ver el cifrado y ya desarrollar tú el acorde, porque es que después de un do puede venir un re, un mi, tal, pero no puede venir no viene un la bemol, ¿sabes? O sea, ya enseguida las secuencias armónicas sí son están trilladas, ¿sabes? Es como que entonces, ¿por qué dices, hostia, por qué puedes hacer una jam session? Pues... ¿O por qué puedes leer a vista? Pues por lo mismo, pues porque ya has visto tantas veces la M con la ma y la M con la ma, que no, ya no, cuando tú lees no dices la M con la ma, ma, ma. No, es que lo has visto tantas veces que ya dices mamá, de pues la música es igual.
Lo que estás diciendo es que la noción de desafinado es una noción cierta.
La noción de desafinado es una noción cierta, pero lo grave es que la tienes que tener dentro. Y hay gente que no la tiene dentro. Uh-huh. Y entonces, ese es el problema que tiene mucha gente. Algunos que son músicos y algunos que no son. Y mucha gente que no es música. Uh-huh. Que si tú no te oyes desafinado, no puedes afinar.
Ya.
¿Sabes? Estás permanentemente desafinado.
¿Y esta noción las tienes otras cosas? ¿Las sabes ver en más cosas?
Sí, me desapunta cuando estoy desafinado, sí. Pero me doy cuenta. Ajá. Me doy cuenta que estoy desafinando.
¿Tú?
En esta reunión ahora mismo estoy desafinando. Estoy desafinando.
No, y de las cosas entre sí, pues sí. Decía.
Uh-huh. Sorbo.
¿Y en ese sentido qué te interesa más? ¿Lo que tiende a desafinar o lo que tiende a estar afinado? ¿Dónde están tus intereses?
Siempre hay una manera. O sea, siempre lo importante es lo que dices, al final. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tú puedes escuchar a Robin Smith, al cantante de The Cure,
Robin Smith.
Y te puede parecer que desafina, según cómo, uh-huh, ¿sabes? O Bob Dylan, ¿vale? Ya para poner una cosa ya más clásica. Te pueden parecer que desafinan. Claro, si pones a Robin Smith o al Bob Dylan cantando New York, New York, eso va a ser un horror, ¿sabes? Pero tienen una manera. Yo cuando escuchaba este todos los 80 y estos cantantes ingleses que parecía que desafinaran, pero no desafinaban, o sea, estaban allí, era esa manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues al final aprendes que lo importante es cómo tú sacas, cómo tú aplicas la voz o tu instrumento en la cosa, lo que dices, cómo lo dices. ¿Sabes?
¿Es eso o es que aprendemos?
Yo creo que es eso, porque cuando realmente oyes a alguien desafinar,
es de por vida.
Sí,
no tienes remedio.
Sea, es horroroso, ¿sabes? Mm. Es horroroso.
Pero también aprendemos, ¿no? ¿No te parece?
Sí, O sea, el...
Hay muchos discos que los tienes que oír unas cuantas veces.
Sí, 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 sí.
Y luego se vuelven imprescindibles incluso, sí. ¿No?
Uh-huh.
Pero los tienes que aprender, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Eso también pasa en arquitectura, exactamente igual.
Absolutamente.
Hay arquitecturas que de entrada más manifiestan las dificultades que las facilidades, ¿no? En cambio luego se vuelven necesarias, ¿no? Ya no puedes dejar de tenerlas en cuenta.
Yo esa historia de por ejemplo lo que me pasaba con los King Crimson o con Yes, o que era música muy 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 densa relativamente, o sea, uh-huh. MSP más en la época en la que lo escuchaba, que yo tenía 14 años.
Uh-huh.
Era una música que tampoco tenía la sensación de que me la estaba aprendiendo, ¿sabes? O sea, tuve esa suerte que como escuchaba eso solo, no tenía otra referencia,
sí.
no había Radio Flashback ni Rack and Sing, entonces no tenía que escuchar a David Guetta, si no quería.
Uh-huh.
O sea, no había David Guetta. No, es que no existía. Estaban los We Are Fire, como mucho, un poco más tarde, pero ya no.
Uh-huh.
Entonces, la música que se escuchaba era esa. ¿Sabes? No tenías la sensación de que estabas intentando... No tenías que hacer un esfuerzo. No tenías la sensación de esforzarme para... Ahora le pones a un chaval Yes y... Sí, esto me va a costar mucho. Ya no me meto. Me meto en lo otro que ya lo tengo. ¿Sabes?
Yo creo que aquí en Cataluña hubo un... ¿Tú conoces este factor de influencia? Hubo un libro que regalaba la Caixa.
Ajá.
Allá por los años 70, de Jordi Serra y Fabra, que era una historia del pop británico.
Ajá.
Que yo creo que yo me lo he encontrado muchísimas veces en las referencias de gente, porque no, ¿recuerdas el libro o no? Al crítico Jordi Serra y Fabra.
A Jordi Serra y Fabra y los libros que sí. Todos esos por orden alfabético, eso. Todos artistas que yo esto sí me lo leía alguna vez. Sí.
La crítica entonces tiene un peso también en música o no también.
Claro, es que los críticos son no dejan de ser como músicos también, ¿no? O sea,
sí.
como parte del gremio, son parte del gremio también, ¿sabes?
Uh-huh.
Aunque sean frustrados o tal, pero han bebido lo mismo que he vivido yo. Un crítico que tiene mi edad ha bebido lo que he vivido yo.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, efectivamente. Desde ese punto de vista son...
Bueno, comento porque estamos localizando de algún modo como los elementos que a uno le van como haciendo, ¿no? O sea, por una parte aquí a lo que te obligan,
sí.
Es la formación, ¿no?
Sí, sí,
anterior.
Sí.
Por otra parte aquello que sale de tu propio lado, ¿no? Y por otro lado esa reflexión que viene de fuera respecto a lo que tú estás haciendo. Estábamos hablando ahora de la crítica, que seguramente son como tres líneas que deberían estar presentes en todo momento en nuestra conversación, ¿no? Y estábamos hablando de principios y fundamentos y referencias, en tu caso. Bueno, en cuanto a formación, ya dices, hay una situación clásica, pero que enseguida tú la derivas a una formación más abierta por tu interés hacia el rock, ¿no? Que,
sí, hay que situarse a Barcelona en los 70s,
uh-huh.
Barcelona en los 70s, y era el rock laeta, el jazz, la salsa...
¿Ibas a los conciertos?
Iba a los conciertos, ¿sí? Efectivamente. Mi primer concierto fue el 11 de junio del 76 en la Monumental
de
Rolling Stones.
Ajá, bien.
Fíjate. Con mi hermano mayor.
Uh-huh.
Yo tenía 13 años en ese momento. Pero ya de ahí ya salté ya pues todos los conciertos de finales de los 70, 80 en Barcelona, pues de Zappa, de la Fania All Stars, de Corea lo he visto 25.000 veces.
Uh-huh.
¿Sabes? Corea, me recuerdo en el Palacio de Juventud de la Real Corea cuando vino con la gira de Leprechaun con una formación brutal. Era la época de Barcelona, era la época de Barcelona de esa época, de los que estudiábamos cuando no había taller de música, no había ni taller de música, había el aula de jazz y música moderna y en la Riva de Vallebrón.
Uh-huh.
Y era eso, era un mundo muy pequeñito, pero que...
Pero qué referencias tan salteadas, ¿no? Porque casi...
Fanny Ole Star.
Sí,
pero es que era... Pero fíjate tú, por ejemplo, la orquesta Mirasol, ¿no?
Sí.
Pues la orquesta Mirasol, pues hacían sus temitas de salsa, pero también hacían sus referencias a Corea, y sabían Xavier Vallés y Perito Díaz, todo ese, Víctor Amán... todo ese rollito era esa gente tocaba de esa manera. Uh-huh. Juntaban la salsa con el jazz y con, ¿sabes?
Gato Pérez.
Secta Sónica. Sí. Secta Sónica, al principio Gato Pérez era bajista, ¿no? Secta Sónica.
Pero ya estás yendo a unas referencias más sofisticadas.
Sí,
estás
dejando... esto era cuando yo ya tocaba, sí. Y iba a los locales, sí. Ensayabas y tocabas en directo y te encontrabas con la gente que tocaba.
Sí.
¿Eh? O sea, yo ya nadie hacía. Pero sí que había un poco de rock sinfónico, había un poco de algo. Había un grupo que se llamaba Atila.
Sí.
A los Atila y los Zouk Electronic Encyclopedic, esto es ya un poco de trabajo antropológico. Estamos haciendo trabajo antropológico.
Estás hablando de música de músicos. Entonces.
De música de músicos, sí. Porque antes solo había música de músicos.
Mm.
¿Eh? O sea, los que hacían un grupo eran músicos.
Uh-huh.
Ahora no.
Eso ya no es así. Eso ha cambiado.
Ha cambiado totalmente. Porque la gente ha descubierto géneros que son mucho más, todavía mucho más son vida feina fucho cuando no andesis. Todavía mucho más, por ejemplo, y ahora pues está lleno. Ahora puedes hacer música sin necesidad de, casi, de sabiendo los acordes, puedes hacer una canción, ¿sabes?
Mm.
Antes no se te ocurría hacer una canción con dos acordes.
Mm-hmm.
Que también podías hacerla, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser un demérito. Mm-hmm. Hacer una canción con dos acordes, si es buena.
Bueno, lo que decía Lou Reed, ¿no? Claro. Dos acordes eran rock, tres eran jazz.
Correcto.
Eso era una crítica, ¿eh?
Sí. Bueno, sí. No me acuséis de ahora no me tiréis los perros, pero que dicho de uno que solo sabía dos. O sea, lo decía para justificarse un poco a él mismo, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
Pero lo entendemos y lo valoramos.
Música de músicos. Hemos hecho entrar la crítica por un momento, ¿no? Y en este es interesante saber si realmente eso está aportando algo o no, o si simplemente, en el caso de la música, digo ahora, simplemente empuja, digamos, lo que tendría que ver con otra lógica, la del comercio, la del mercado, la de la
yo creo
difusión.
Que esa es el cambio más grande ha sido este,
uh-huh.
El comercio y la difusión, o sea.
Terminó con la crítica.
Sí, terminó con la crítica y terminó con todo.
Mm.
Terminó con todo. O sea, desde el momento que tú te planteas, cuando haces un tema que tiene que durar X minutos,
uh-huh.
Que el estribillo tiene que salir no te lo planteas, pero inconscientemente lo tienes en cuenta, que tú tienes que hacer un estribillo,
uh-huh.
Que tiene que salir no muy tarde. Que tienes que empezar a cantar una introducción, no puede ser musical de mucho tiempo. O sea,
estás diciendo que el villancico sigue siendo la base de la música,
claro,
que oímos cada
claro,
día.
Claro, la música popular. Uh-huh. La música popular sigue siendo la música pop popular.
Uh-huh.
Esa es la base de todo. Pero el año que he hecho, por ejemplo, pues no sé, yo podía escuchar, y no me quiero cargar la radio, pero yo podía escuchar Pink Floyd y es en la radio.
Uh-huh.
Antes. Porque podías escuchar el Pink Floyd y ese. Ahora no.
¿Demasiado largo?
Claro, demasiado largo.
Sí, esto lo he vivido yo también. ¿Eh? O sea, tengo la grandísima suerte de haber, a mis 10 años, escuchado en Cataluña Radio la primera,
¿sí?
Tom Waits, Yes, Pink Floyd, sí. Lou Reed, y decir, por ahí tiro.
Exacto.
Es donde estoy, es mi casa.
Y ahora no.
Hay un momento en la música del rock.
Y no tiene eso, no tiene nada que ver con la crítica.
No.
El crítico se convierte en un servidor de eso. En un servidor de eso, porque el crítico finalmente es un servidor.
¿Siempre?
Si tienes mucha personalidad y vas muy por libre, pues sí, pero no escribirás críticas en un fanzine.
Te lo pregunto
de
otro modo. ¿Cuándo te ha gustado leer algo? O sea, leer como alguien cuenta la música. ¿Eso te ha gustado alguna vez?
No.
Porque sería eso, la crítica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Alguien que te está contando la música,
sí.
¿No?
Igual es porque siempre mi lectura es muy personal de la música, porque nunca me ha gustado leer lo que otro piensa.
Yo creo que en ese sentido quizás más potente la crítica de la música clásica, ¿no? O sea, estoy recordando ahora algunos textos de Félix de Azúa en una revista de CDs. que realmente eran apreciables como relato de la música, ¿no?
En ese caso, seguramente me interesaría más porque uno siempre intenta aprender. Claro, entonces depende de cosas. Dice, este no me va a enseñar nada. Este no me va a enseñar nada. El que me podía enseñar no escribe. No escribe. No puedo hablar con él, me puede dirigir unos ensayos, pero no va a escribir. Es el que sabe de verdad no va a escribir para enseñarme a mí lo que él sabe, ¿sabes? Tengo que estar con él al lado.
Entonces, siempre. ¿Tu primer grupo cuál fue? Así, que se pueda decir.
Pues fíjate, donde yo he aprendido el oficio, con la salseta de Pueblo Seco. Cinco años con la salseta de Pueblo Seco.
¿Estamos en los 70 entonces?
Estamos en los 80.
80 ya.
Estamos ya en los 80. Antes es mucho tocar con los grupitos, con toda esa cosa que hacíamos antes, de los grupos de locales, de tocar jazz, mucho jazz. Aparte del clásico, empecé tocando mucho jazz, pero me di cuenta enseguida que son mina feira, fuch mandando en desa.
Quedaba mucha faena.
Que yo sabía siete, y para disfrutar tocando jazz tenía que saber 14. Y en cambio para hacer rock, pues con 5 o 4 iba, y yo sabía 7, digo, pero pues aquí voy sobrado, tío. Digo, me voy a dedicar a esto. Y además piensa que había un poco el error de tanta musiquitis en Barcelona. Tuvo un efecto contrario, que era que los músicos dejaron de lado un tipo de música. O sea, como que estaba hasta mal visto hacer rock, por ejemplo. Si eras un músico con estudios y qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, yo después estuve en SAU y me acuerdo mucho tener que defenderme constantemente de por qué yo tocaba con SAU. ¿Sabes?
¿Eres comercial?
Sí. Digo, coño, no vamos a dejar que ese tipo de música la hagan gente que, o sea, hagamos a nosotros, ¿no? Hagamos a nosotros. Y entonces, pues, bueno, eso. No sé, se me ha ido el hilo.
Estabas en el primer grupo.
Son 5 años de tocar, pero en una época dorada, ahora que está la platería despidiéndose, era la época de la platería, de las orquestas de baile, pero eran orquestas de baile que hacías mucho rock. ¿Sabes? Nosotros hacíamos Rollins, hacíamos Beatles, hacíamos Police.
Y acompañaban al Cisa, a Pau Riba.
Había ese rollo, era, y además piensa que, por ejemplo, nosotros no hacíamos vacaciones, se tocaba mogollón, casi cada día tocabas, ¿entiendes? Y eso ahí aprendes o no vales.
O no, claro, ¿eh? O no aguantas.
Aprendes o no vales.
Y disfrutabas, además.
Y disfrutaba, claro, disfrutaba.
Siempre con el bajo.
Sí, disfrutaba y ligaba.
Y ligaba.
No lo olvidemos nunca. Norte, no sé qué, no. Disfrutaba y ligaba.
¿Cuándo aparece tu bajo que tienes aquí? Para contarlo, porque esto no se ve. Jordi toca con un bajo de 5 cuerdas.
De color verde. La caja.
Ya no tengo, los bajos son de 4 cuerdas, los clásicos son de 4 cuerdas, pero ahora ya tengo un Music Man de 5 y un prototipo que me hizo un compañero de la salseta que es de 6. O sea, ya no tengo bajos de 4. No tengo ningún bajo de 4. Pero tengo un contrabajo eléctrico que es de 4.
¿La afinación del de 5 que es
la guitarra? La afinación del de 5 son las 4 del bajo y una más grave.
Ah, una más grave.
Una más grave.
Sube una.
Una más grave. Y el de 6 es una más grave y una más aguda.
¿Y se usa?
¿Eh?
¿Y se usa o está simplemente
la cuerda grave la necesito ya. No sé tocar sin ella. Ya no sé tocar sin ella. Porque piensa que son. O sea, la cuerda grave del bajo normal es un mi. Y con. No es que tengas muchas más notas con la cuerda grave. Tienes un mi bemol, un re bemol y un do y un si. Son 6 notas más que tienes.
Si dejas la cuerda al aire.
Sí.
Es un si.
Es un si. La cuerda al aire es un si.
O sea que repite la segunda por debajo.
Pero claro, si la sabes usar bien, no hay que abusar de la cuerda grave, ¿no? Por eso no puedes hacer el do grave cada 2x3. Pero el do normalmente, pues te cuerdas, te queda muy allí, muy, muy delgadito, pero sabes, de repente, aquí estoy, ¿sabes?
Claro, la vibración limpia.
Oh, ¿sabes? Y eso te da un... saberlo usar, eso, bueno.
¿Quién más toca con cinco cuerdas?
Ya, casi todo el mundo.
¿Todo
bueno,
el mundo?
Casi, bueno, casi todo el mundo, mucha gente. Mucha gente. Yo me pillé este, el Music Man, porque me gustaba mucho Flea. El de Red Hot Chili Peppers, sí. Pero él tocando uno de cuatro.
Sí.
Hay una confusión.
Sí, aquí sí. Bueno, bueno, al final siempre te la hago, sí, en mi molino, ¿sabes?
Está ahí, claro, creo.
Está ahí, sí.
¿El Benavent con cuántas toca?
Cuatro, ¿no?
Es de cuatro.
Cuatro, pero eso le da igual. Ese toca el bajo como podía tocarlo.
Sí. ¿Sí? ¿Y el Pastorius?
Ese es un monstruo, con cuatro.
Pastorius,
eso es una época, es relativamente... Estamos hablando de músicos de una de setentas.
Sí, sí.
Que no existían. El prototipo que tengo yo de seis cuerdas, que luego os lo enseño, está, no encontrábamos ni pastillas para bajo de seis cuerdas en esa época. Tuvimos que hacer un montaje, luego os lo enseñaré.
Cinco más, cuatro más
subiendo las pastillas, equilibrando las personas. Las pastillas.
Cancho, padre, ¿no?
Sí, una aquí, otra así, otra así, para que cogiera bien el sonido. Hay tres pastillas de agudos y tres de graves. Y es un prototipo, y con mi desfachatez, me lo trajo un día, y yo, mira, ya te lo acabo, es paro facturado,
sí.
Me lo trajo, me lo colgué, y ahí me metí, y ahí me metí, y estoy como un enano, y ya está.
Salseta del Poble Sec, Sau, hay un salto ahí.
Pero hay una cosa,
hay más cosas, hay más cosas.
Tú acabas produciendo el primer disco de Sopa de Cabra.
Correcto. Eso tiene que ver precisamente con mi paso por la salseta, porque salseta, en esa época tocábamos mogollón, salseta había dinero, o sea, en esa época, vamos.
Era un grupo numeroso, mucha gente, ¿no?
Sí, sí, éramos pues 12 o 13,
sí, no sí.
Y se ganaba uno muy bien la vida, ¿eh? Y tocábamos mucho y coincidíamos, y en esa época pues empezaron a salir estos grupos, Sopa de Cabra, Sau, era la época hasta finales de los 80. Y coincidimos en un acto, y me acuerdo, lo estoy viendo también, son aquellas imágenes, tengo imágenes sueltas,
sí.
La de mi hermano diciendo, tengo otra imagen, hablando con el señor Salseta, que es el Salva, y tocando en la diversa de Girona, en un baño que no existe, que lo echaron abajo para hacer el Palacio de Congresos, no sé.
Sí,
parece,
sí, ¿no? Creo que lo recuerdo, sí.
Eso de Tochos, que está tan bonito que está ahí. Y acabar el y tocar nosotros y ellos, y ellos se habían editado un cassette, también esto es antropología, se había editado un cassette que se había hecho ellos, y había como 2.000 personas, y todo el mundo cantaba las canciones, no tenían disco, ¿eh? Todo el mundo se cantaba las canciones, pero de arriba abajo, todo el concierto cantaba las canciones. Y yo le digo a Salva, esto tienes que sacarlo, Pues si haces el disco, si le sacas un disco a esta gente, ya tienes 2.000 discos vendidos ya, sin esto.
Uh-huh.
Y coincidencias de la vida, yo tenía un amigo y que se había juntado con otros, y tenían un estudio en la calle Gomis, en Barcelona, debajo del puente, justo saliendo, pasando una calle que pasa por, hasta es paralela, una calle calle Gomis, es paralela al Hospital Militar, y justo pasado debajo del puente de Vallcarca, allá hay un estudio que eran los estudios de la Belter, antiguos.
Sí.
La Belter, ¿vale? Y allí, pues juntaron, tenían un estudio, yo tenía cuatro cuartos juntados y esto, y digo, me compré, en la época que salían ya pues el DX7 Yamaha, que todavía lo tengo abajo, el vintage, un teclado, tal, un sampler, ¿sabes? Cuatro cositas para tener trabajar tus producciones. Y digo, oye, ¿y si me junto con vosotros y tengo aquí un...? Digo, vale, estupendo. Y empecé a trabajar en el estudio. Y pasó esto, ¿sabes? O sea, son dos cosas que se juntaron, pasó esto. Digo, Salva, yo tengo este estudio, que de aquí te podemos llamar Sopa de Cabra, que va a funcionar, que te cagas. Y mira, y en cinco días.
Fue una lanzada a la piscina total.
En 5 días, sí. ¿Sabes? Grabamos y mezclamos. En 5 días. El primer disco de Sopa de Cabra.
¿Había un plan?
Había un plan. Sí, vamos a ver. El viernes hay que acabar. Sí. Hay que acabar el viernes. Vamos a ver.
No, pero ¿cómo se hace eso? A ver, ¿cómo
eso se hace con mucho cuidado.
Cuéntalo.
Con mucho cuidado se hace.
Sí.
Ahora ya no tiene nada que ver cómo se hace ahora, ¿eh?
Bien, pues vamos a ver.
No tiene nada que ver cómo se hace ahora.
¿Cómo se hacía,
¿cómo se hacía en esa época? Uh-huh. Pues yo me subía a su local de ensayo. Me subía a su local de ensayo. Escuchaba los temas.
¿Estaba en Girona mismo?
Estaba en Girona, sí. Uh-huh. Preguntaba, sabía los temas y entonces pues ya les decía, bueno, las estructuras, hablar de estructuras y de voces y de partes y de qué tiene que hacer cada vez, porque eran dos guitarristas, vamos a ver qué hace qué, no rasquéis todos a la vez.
Uh-huh.
Vamos, pam, pam, pam. Un poco de organización, más que de diseño de lo que es la música y el sonido, que eso lo veremos luego, cuando lleguemos ahí, lo que podamos hacer haremos.
Uh-huh.
Era un poco de cómo presentar los temas.
¿Se usa esa palabra, estructura?
Sí, estructura. Uh-huh. Esto, la estructura de los temas.
Es que aquí es donde esta producción, más la del último disco, que después tenemos que hablar obviamente con el último disco, es lo que puede interesar más a un público arquitecto que nos pueda estar escuchando.
Claro.
Porque el contraste entre una cosa y otra realmente...
Sí. La estructura
es una cosa interesante.
Es muy. Vamos. Yo acabo esto y luego sigo con lo mío.
Uh-huh.
Y entonces, nada, llegamos al estudio y entonces, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay un orden o intentar pues que grabe primero el batería con las referencias, como grabar todos juntos, pero vamos a centrarnos en que quede bien la batería.
¿Grabáis por pistas?
Grabamos por pistas, sí.
Fijando el ritmo como primer valor.
Fijando el ritmo como primer valor, para que luego todo encima... Pero, por ejemplo, luego he hecho producciones en las que lo he hecho al revés, en las que la batería ha sido el último que ha grabado.
¿Tu último disco?
Por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, la batería me da una libertad, que el batería, que es... Que para mí es...
Para la batería es mejor, claro.
Claro, la batería para mí que es el alma... Para mí la sección rítmica es el alma del grupo, ¿sabes? Lo demás son adornos.
Como buen bajista tienes que fijar
eso. Exacto. Sí,
¿no?
Si vas a ver... Y esto, si vas a ver cualquiera que venga de fuera... Pues Bill Wyman de puta madre. Pero cuando está Darryl Jones... Eso es otro rollo.
Hombre, por Dios.
Cuando se fue
Wyman con un bajo de 6 cuerdas.
Exacto. ¿Vale? Cuando se fue Wyman, ¿qué pillaron? A un mierda, a un Ron Wood. No pillaron a Ron Wood. A Ron Wood para tomar la guitarra de puta madre. Pero cuando se fue Wyman, no pillaron a un Ron Wood tocando el bajo. No, pillaron a Darryl Jones. Yo que me tocan con Miles Davis y con. ¿Sabes? Vale. O sea que ese concepto existe. No me lo inventé.
Estamos con el primer disco.
Estamos
Perdón, estamos produciendo Sopa de Cabra.
No lo liemos.
Estamos produciendo Sopa de Cabra.
Sí.
Y nada, pues y ahí nos metimos y salió trabajo. Salió por una apuesta.
Además, a que no lo conozca este disco, es un disco muy interesante precisamente porque el sonido es muy crudo. Es una macarrada ese disco,
sí,
hablando claro.
Sí. Pues claro, ahora si te digo que lo grabamos en 5 días, lo entiendes un poco más.
Sí, totalmente.
Era todavía, es una época todavía, 1, 2, 3, vamos, ¿no?
Sí, claro. Y además te metes con una gente que no lo había hecho nunca. Ahora pueden ir de estrellas y todo lo que quieras.
Yeah.
Pero en esa época, ¿sabes? Ellos se metían en un estudio y podían tener las ideas muy claras y muy
nosotros queremos esto,
sí. pero ¿cómo lo vas a hacer?
¿Qué margen tenían en ese momento los errores en la grabación?
Poco comparado ahora, ahora casi nada es verdad.
Yeah.
Un día que estábamos hablando con Kimi Portet, sí, nos explicaba que las cintas máster eran muy caras. De modo que, y además perdían calidad.
Claro.
De modo que el margen de error era muy poco porque la cinta se gastaba.
Sí. No podías, o sea, cada vez que o sea, tú puedes borrar y grabar encima.
Sí.
Pero era analógico. Sí. Era un máster de una grabación, y era como una cinta de es como una cinta de cassette. Sí. Pero puestas 24 una al lado de otra. Mm. ¿Vale? Mm. O sea, imagínate 24 como una cinta de cassette, 24 juntas, sí, entonces sí, te quedaba una cinta así. ¿Vale? Pero el cassette ya sabes tú lo que pasa. Pues, aquellos que eran regrabables, pero claro, a la que grababas tres o cuatro cosas encima, ya al final.
No, y lataba la cinta y sí, claro, pasaban cosas.
Uh-huh. Y esto se ha descubierto luego también con. Yo viví el cambio, bueno, yo viví el cambio, no el disco de piedra, nada de esto, pero el cambio de
analógico
digital con todo su proceso. O sea, empezamos con la grabación de cuatro pistas analógico. Mm. Y luego con el gran invento fue que se podía grabar a una cinta de beta, o sea, ¿sabes el vídeo beta?
Sí.
Una cinta de beta estéreo, grababas directamente, ¿eh? La gran innovación en esa época fue que podíamos grabar, que grabé un disco de jazz, produje un disco de jazz de un guitarrista que se llama John Samartí, con Xavi Figuerola, con Guillermo Prats, con David Shirgu, unos músicos de la hostia, y lo grabamos directamente en una sesión, como si fuera en directo, uh-huh, a estéreo, evidentemente estéreo, pero con calidad digital. La calidad digital era un vídeo beta, el soporte era un vídeo beta. Uh-huh. Luego vinieron los DATs, y luego vinieron los 24 pistas digitales, que ya el disco que luego ya era en otro estudio, en Paseo de Gracia. Ahí ya teníamos una máquina, un magnetofón digital, pero también se descubrió que el soporte seguía siendo, el soporte era digital, eran bits, pero seguía siendo la cinta,
yeah, yeah.
Seguía siendo una cinta, el soporte físico seguía siendo una cinta. Y eso, eso también está sujeto a las inclemencias del paso del tiempo.
Es el minidisc, ¿no?
El minidisc empezó a romper. Uh-huh. El vídeo se empezó a romper. Pero la calidad de muestreo, pues era. Menudo. No era todo. Y ahora ya con el ordenador, pues. Ahora se acabó.
Pro Tools, ¿no?
Ahora se acabó.
Uh-huh. Es curioso que lo que estás hablando es oficio puro.
Sí.
Claro, se te solapa esa incomodidad de tener que saber de música y plantearte conformarte en 7, porque si no hay una exigencia de 14. Ahora se te complica con la tecnología en la que basas el registro de la propia,
claro,
música, ¿no?
Tienes que...
Porque vas y te lías como...
Yo he tenido la suerte de que estaba allí, sí, que estaba allí siempre, en todos esos momentos estaba allí. Mm. Entonces, pues, lo he ido aprendiendo, o sea, yo aprendí de técnico, ¿cómo aprendí de técnico? Yo hacía de productor, no me interesaba la mesa de mezclas, nunca me interesaba una mesa de mezclas. O sea, era un coñazo.
Eso es realización.
Son mina feina fuch.
Sí.
A mí me gusta el trabajo del sofá.
Yeah.
El sofá, esto está aquí, esto hay que repetirlo, que está desafinado. Esta armonía de voces, miremosla un poco, ¿sabes? ¿No? Y estar con el dedito apretando la ecualización, los hercios y todo esto, que no me interesa nunca nada. La física, la música no me
interesa. Ahí te has alejado de esa parte.
Sí, sí. Mm. Lo que pasa que pasó una vez que estaban en un estudio en el Paseo de Gracia, se llamaba Jean Cadela, y pues teníamos dos o tres técnicos, íbamos haciendo, pero resulta que un técnico no sé qué se fuera a mili, el otro tenía narcolepsia.
¡Qué bueno!
Imagínate un técnico con narcolepsia.
Sí.
Bueno, total, que me aparece un día un cliente, y había que grabar, y el técnico pues estaba, pues, pam. Digo, pues voy a hacer, pero eso es cierto, no solo es verídico, sino que es cierto. Y me tuve que poner a la mesa.
Y el otro roncando.
Con los hercios y con todo.
Sí,
ya,
sí, sí.
Ya
no y me tuve que poner, y al final me di cuenta de que tampoco era tanto.
¿De cuántos hercios afinas, por cierto?
Sí, o sea, yo es que no me hables de números ni de cosas. Yo ponía la oreja, ¿sabes? Y le digo, pues aquí me gusta cómo suena. Y ya está, ¿sabes? Y ya está. Iba tocando los botones, y claro, cuando eso lo haces cada día, porque ahí hay mucho curro. Y tal, pues al final aprendes.
Te estamos viendo como músico, te estamos viendo como documentador o como productor. ¿Eres coleccionista también?
Ah... me gustaría serlo más de lo que lo soy, pero la vida te enseña a no pegarte mucho a las cosas, ¿no?, materiales. Y entonces, y ya menos con el Spotify y esas cosas, ahora ya.
Ah, estás hablando del cambio de formatos.
Sí, y ahora ya el CPI de Spotify, ahora ya.
¿Para qué?
El CPI de Spotify, ¿ya para qué quieres?
Ya. ¿Y cuando coleccionabas?
Cuando coleccionaba, yo era un gran consumidor de vinilos.
¿Vinilo? ¿Tu formato era
vinilo? Claro. Uh-huh. Es que no había otra. Uh-huh. No había otra.
¿Cassette no?
Cassette no.
¿Vinilo?
Cassette no, vinilo. Uh-huh. Vinilo, saco. Era un precio asequible. Ajá. Y chulo, era un objeto chulo. Mm.
Como objeto. Era un póster.
Claro. Era un objeto como objeto, era aparente.
¿El CD te ofende?
El CD, es que claro, yo me gastaba tanto cada mes en vinilos. Y de un mes para otro, resulta que ya no. O sea, me tenía que gastar el doble. Para comprar la misma cantidad de música, me tenía que gastar el doble. Y no le veía yo la cosa. Y claro, yo tenía un poder adquisitivo, pero, ¿sabes? Entonces ya digo, bueno. Y aparte, la trampa del CD, que cabe mucha más música que en un vinilo. Pero mucha más cantidad de música. No mucha más calidad de música. La calidad de música, ¿sabes? O sea, tú te ponías un vinilo de los de tu época y podías oír el vinilo, sabías las canciones, la cara A, la cara B, y lo podías poner todo y te gustaba todo. Mm. Ahora, un CD que lo puedes escuchar todo de arriba abajo, que te guste todo, claro, como está el horror vacui, aquel de llenarlo, 72 minutos de música, pero deja algo para otro disco, o tú sabes que vamos a hacer 10 canciones bien hechas, no metas 20.
Ya.
No metas 20, que las otras 10 son mierda.
Eso ya no es importante. O sea, ahora, cuando en la producción de un disco ya no tiene el mismo valor, o sea, ¿el valor de la primera y la última existe o ya da igual, solo vale la primera?
Yo he intentado, ya entro, si quieres sí, introducir, sí. Resaltar.
Intento recuperar,
que no tenga valor ni la primera ni la última. Uh-huh. Ni la primera ni la última. Y podía tener más valor antes en el vinilo, porque antes ir a cazar la tercera costaba más. Uh-huh. Estaba más, podías, si podías a la tercera, podías cansarte y sí que tenía valor tener poner la primera. Ahora, en un CD no tiene.
O sea, preguntado de otra manera, ¿tu formato en el disco?
Mi formato sería un vinilo. Bueno, un vinilo, o sea, te puedes amoldar. Uh-huh. O sea, pues, en un vinilo tiene sentido poner a lo mejor la primera, la segunda, una que te interese más, uh-huh, la última, la segunda cara. Pues.
Si esto me viene de una vez que estaba leyendo una biografía de Pink Floyd. Que decían que cuando Roger Waters de joven tiene una particularidad, que es que en ese momento solo se vendían singles en Gran Bretaña. Y Roger Waters jamás compraba singles, solo compraba discos. Pero tenía muy claro que su módulo era el disco entero.
Sí.
Entonces, por eso te lo pregunto.
Sí. Sí. Tienes que tener claro para qué módulo estás haciendo la música. O sea, claro, yo por ejemplo, digo, aquí hay en mi CD hay 9 o 10 canciones, no sé, dímelo tú. Dímelo tú, creo que hay 10, pero bueno, son 35 minutos. Entonces, fíjate que estoy chuleando 35 minutos de música, los estoy obviando. O sea, hay 35 minutos de espacio aquí que yo paso de ellos. O sea, que habían 35 minutos más, pero yo no. Y no es por falta de temas. Digo, la información, la justa.
No me gusta.
Paja, no queremos. No queremos paja. No queremos paja. O sea,
¿descartaste algo?
Descarté algo. Sí, un poco por sombina feina, Fuchman de Rondesis. Pero sí, descarté algo. Y además siempre hay que prever un otro disco. Guardarte algo.
Porque del tema compuesto al tema grabado, ¿qué diferencia hay?
Uf, mogollón. Y más en este caso, por ejemplo, en este caso que pasaron 4 o 5 años. Uh-huh. Imagínate.
Te cuesta más que el Peter Gabriel, ¿eh?
Sí. tremendo, o sea, un mundo, o sea. Cambios de todo, menos de tono, que porque ya, por igual, sí, menos de tono. De lo demás, pues hay temas que han cambiado hasta de tempo, de 3-4, ahora pasado a 4-4,
El tono lo mantienes por la voz.
El tono lo mantengo porque como ya he grabado lo primero, ya. Pues ya ahí ya me cuesta. Y tengo que quitar cosas, ya me cuesta más. Pero por ir sumando.
¿Y qué se queda de cada tema?
¿Qué se queda de cada tema? Mira, en el disco he hecho un proceso que ha sido ahora no lo veréis, pero es como una curva ascendente y una curva descendente para ir a parar, o sea, es un capicúa que ha ido a parar al origen. O sea, yo hago los temas en piano. Hago los temas en piano porque me es natural, aquello que hacíamos natural, el piano natural. Y los desarrollo con el ordenador y con mis cosas. Y este disco al final he conseguido volver al tema con el piano. He colgado tres temas, no sé si os lo habéis oído en YouTube. Hay tres temas del disco.
¿Los en directo? Sí,
yo con el piano. Bueno, más un Roxanne.
Sí.
Pero hay dos temas, y entonces esos temas los he tocado con el piano, pero no como los hice, no realmente como los hice, sino como los leo después de haberlos grabado. O sea,
ha cambiado.
Me he hecho un proceso de sincretismo de mí mismo, hoy propiamente yo.
¿Por qué imitas a Martes y Trece?
Sí, bueno, porque eso, estamos hablando de influencias generales. Y soy hijo de un tiempo. Y en ese tiempo, pues, había Martes y Trece.
Aquí va a salir la empanadilla.
La empanadilla, efectivamente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Por ello.
Tú de ti mismo, sí, sí.
Es por esto. Oye, fíjate.
En tu disco, la letra.
La letra. Es importantísimo. Es importantísimo.
A mí me cuesta seguirte.
Ya, a mí también. Me cuesta no seguirte a ti, sino seguirme a mí mismo. No. Me cuesta seguirme. Tengo un problema, que es que canto en catalán. No por el idioma, sino por las referencias. ¿Sabes? O sea.
Yo creo que lo haces adrede, que cueste seguirte.
Bueno.
No sí, te lo estaba diciendo sí, como una no,
crítica,
no, no,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, porque, ¿sabes?
Al revés.
Sí. Eso pasa porque para mí la voz no deja de ser un instrumento más. Uh-huh. Y a la hora de mezclar, por ejemplo, pues. Me gusta que esté metidita la voz en la música, ¿sabes? Me gusta que esté allí, ¿sabes? No que sea un disco de David Bisbal o de, ¿sabes? Que la voz está ahí y toda la música está detrás.
A chorro.
¿Vale? Entonces, bueno, seguramente si lo hubiera hecho mejor no sería tan difícil de seguir. Pero bueno, también es tan difícil de seguir porque no digo cosas. O sea, me casó mi madre, ¿no es?
Ya, sujeto verbo predicado.
Me casó mi madre. Si digo me casó mi madre, no tienes que hacer mucho esfuerzo para seguirlo, porque ya, ¿sabes? Ya. O sea, pero el problema grande de cantar en catalán es si quieres hacerlo como yo lo quiero hacer, es grave porque ya te digo, si quieres cantar en inglés es facilísimo. Ya. Es facilísimo, son sílabas, pam, pim, pam, y tienes mogollón de referencias. Toda tu vida, toda tu historia, todo tu disco duro musical está lleno de referencias para cantar en inglés, ¿sabes?
Escucha, y trabajar con la voz y con la palabra como un instrumento más, ¿te obliga también a tener referencias en ese mundo? ¿Estás obligado a leer poesía?
Claro,
o sea,
claro.
Ahí también tienes que trabajar más.
Claro.
Al final trabajar como un negro, ¿no?
Efectivamente, ¿sabes? Entonces, claro, tú te ves cantando en catalán y no quieres que suene Lluís Llach. ¿Sabes? Huyes de eso.
Yeah.
Huyes de eso. ¿Sabes? No. O de Lluís Llach, o de Samuel Serrat, o de. ¿Sabes?
De referencias muy concretas.
¿Sabes? O de Sau de Sopa de Cabra, ¿me entiendes? Porque al final, si tú coges una canción de un grupo de ahora y la coges con la guitarra, al final todos estarán haciendo canción, cansó de los 60, ¿sabes? Coge un grupo catalán cualquiera. Que no me gusta tampoco criticar a nadie, ¿sabes? Pero bueno, comparar, no criticar, pero comparar, ¿sabes? Porque las comparaciones son odiosas, pero son necesarias.
Sí, sí.
Son necesarias. O sea, si esté arriba porque está abajo, si esté blanco porque hay negro, el ruido porque hay silencio. Entonces, necesitamos comparar para saber dónde estamos.
A nosotros nos encanta comparar, es lo que hacemos también.
Es básico, ¿sabes? Es básico. Entonces, del bien, porque ¿qué es el bien? El bien es lo contrario del mal. Pues eso.
Venga, critica ahora. Critico.
Entonces, si tú coges cualquier, ya me atrevería a decir cualquier grupo que sale en catalán y coges con la guitarra, porque un tema hay que poderlo defender con un instrumento solo. Cualquier tema hay que poderlo defender con un instrumento. Porque tú tocas con el piano la novena de Beethoven y se puede defender. Y es acojonante, ¿vale? Pero, o sea, pues lo mismo. Pues un tema, pum, 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 con la guitarra. Y lo cantas, cantado con la guitarra, un tema de cualquier... Y eso es, te suena, digo, hostia, pero es como... Ya, esto lo hacía Dios ya con la María Rosell. Ya lo hacían hace 40 años. Entonces... A nivel de letra, a nivel de melodía, a nivel de armonía, tienes que intentar, sin ser... Porque, claro, si estamos haciendo un disco con un sentido, no diré comercial, pero con sentido, no estamos haciendo música para nosotros. Si hubiera hecho música para mí, no hubiera hecho este disco, hubiera hecho otro, ¿sabes? Pero sin necesidad de prostituirme, ¿sabes? Sin necesidad de prostituirme, he hecho esto. Pero sí que miro un poco, vamos a ver, no hagamos una cosa... que la pueda hacer otro, porque entonces ya no tiene sentido que la haga yo. ¿Vale?
Has buscado construir un personaje.
Entonces. Sí. ¿Sabes? Y entonces, y las letras, pues ahí, pues es importante, y tampoco ser pedante, ¿sabes? Tampoco ser pedante, no me gusta ser pedante, no empezar a poner palabras que no uso normalmente.
Ya es una pista, tú uses una sola palabra como título de cada una de las canciones,
sí,
¿no? O los temas.
Bueno, estos son Vila Feina Fuch. Sí.
Iguales, iguales, ¿no? Son, sonido.
Sí. Océano. Solo hay una que es Herida Perfecta.
Sí, esa tiene dos. Camino, sí. Olores.
Sí.
Herida Perfecta. Vamos a repasar.
Sí, sí.
Tierra. Nana.
Me gusta el concepto de una palabra para el tema,
¿vale? Paraíso, paradis. Es la última.
Bueno, ya has visto que no son palabras especialmente, pero que te pueden evocar cosas, ¿no? Paradis, olor, ¿sabes? Ya, terra. Hostia. Bueno, yo es lo que intento venderte ahora.
Son paisajes, ¿no? Los que estás describiendo.
Sí.
Camino, océano. Exacto.
No explico historias tampoco,
sí.
No sé explicar historias. Hay gente que sabe explicar historias muy bien explicadas. Yo no sé explicar historias. Yo soy más de formación castellano-parlante. Yo soy de formación castellano-parlante y me gustaba mucho la generación de 27, ¿sabes?
Ajá.
La cosa de las imágenes.
¿Eres acuarelista?
La cosa de las imágenes, ¿sabes? Del disco anterior que tengo unos versos de Miguel Hernández, precisamente traducidos. Fíjate qué bonito que queda en catalán. No vull més llum que el teu cos davant meu. Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío. Fíjate qué sencillito y qué fuerte es esto. Pues bueno, esa sería la idea que te tengo que seguir con las letras.
¿Y ahora?
Y ahora pues... pues nada, aquí tomando los gin tonics. Aquí tomando los gin tonics.
¿Cómo sigue?
¿Cómo sigue esto? Pues...
Gas 2.
Gas 2 está casi hecho. Está casi hecho. Faltan las letras, porque precisamente, o sea, las letras es lo que más me cuesta. Es lo que más me cuesta porque yo, el proceso de hacer los temas, yo hago el tema con el piano, busco una melodía, y la melodía la canto en Spanglish. I want to say for you to my heart and forever you. ¿Sabes? Ahí estamos. Entonces con eso ya puesto en el tema y tal, entonces dices, bueno, decides de qué quieres hablar, el tema de qué quieres hablar, entonces empiezas ahí a buscar algo que te sugiera unas cuatro sílabas, dos palabras, y ahí haces la letra. Y entonces ahora ya tengo los temas, más o menos, y luego te dejaré oír algo, si es bueno, y hacer las letras. Entonces, pero bueno, el sentido no es hacer música. Yo siempre he hecho música. El sentido no es hacer temas, no hacer temas, crear. Y el sentido es que tenga sentido, que lo hagas. O sea, si pasa. O sea, me tiene que apetecer y tiene que tener una razón hacer un gas 2. O si el gas 1 ha sido una mierda y no tengo que comer con patatas, pues el gas 2, pues voy a hacer gas 3 directamente.
Pero tienes un plan. Tienes una trilogía, haces como los cineastas.
No, sí. No. Igual, bueno, podría ser. O sea, no podrías hacer. Me gustaba la idea de los discos conceptuales,
sí,
¿sabes? Los de Landlines, los Tales fotográficos. No.
Pero no estás abonado.
Pero no. Eso es un estadio superior en el que yo no llego.
Ya.
Al que yo
estás más en un carpe diem.
Estoy más en hacer pequeños opúsculos.
Sí.
Pequeños opúsculos. Me siento cómodo con las canciones. Me siento cómodo en la creación.
Pero también ir varándolas.
Sí. Pues ahí puedes, lo que decíamos de las estructuras, antes que recuperamos el concepto antes de las estructuras,
sí.
Es muy. Me gusta la sensación de. Yo me pongo a escuchar el tema antes de cuando lo estoy haciendo, pues, y espero, después de decido que lo voy construyendo, y decido, después de esta parte, ¿qué me apetece oír ahora? ¿Ahora qué me apetece oír? ¿Sabes? Me apetece oír otra vez, repetimos el estribillo, hago una parte C aquí, ¿sabes? Y entonces lo sigo escuchando hasta que descubro realmente qué me apetece. Y hay temas de los que realmente me siento orgulloso del desarrollo del tema, ¿sabes? Me gusta mucho la construcción del tema. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es poner lujo al final. Lujo al final. O sea y cosas que no han pasado, cosas que no han pasado en el tema, que pasen al final. O sea, y ahí he hecho todo, ¿sabes? Aquello, venga, pues ahora nos gastamos toda la pasta en. Nos vamos de putas.
Yeah.
¿Sabes? Pero al final de la cena y de todo, sí. Ahí nos gastamos toda la pasta. O. ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas me gustan.
¿Cuál es tu relación con tu música?
Mira, es mía.
Pero cuando tú la escuchas.
Cuando yo la escucho. Tengo momentos. Ahora tengo un momento que me he separado bastante del disco, pero ayer precisamente que estuvimos un poquito de viaje en coche, me lo puse y me gustaba, pero ya no lo veía mío, fíjate.
Sí, ya no lo veía mío. Más tú no conduces, eso es importante. Pueden escuchar bien.
Sí, no lo veía demasiado mío. Es más, si me dijeras, vamos a escuchar, ¿y qué notas haces ahí? O sea, tendría que ponerme el piano y volver a sacarlas, ¿sabes? No,
¿ah, sí?
No lo tengo, o sea, me separo de él enseguida.
Sí, hay un proceso de amnesia incluso.
Sí, el proceso de amnesia. E incluso cuando preparé esos vídeos de directo para tocar el piano, pues tuve que reaprender mis temas. Temas. Y eso me va muy bien, por ejemplo, me ha ido muy bien para montar el directo con esos dos Tonys, con Tony Pratt y Tony Pagès. Con Tony Mena y Tony Pagès, que entré en los temas como ellos, ¿sabes? Entré
como, uno
como virgen, sí, sí, sí. Y mártir.
Ajeno.
Sobre todo mártir.
Te iba a preguntar, nos quedan como 5 minutos de conversación.
Fíjate.
Y de los que hemos sacado, para mí nos quedan como 2 asuntos, creo, que me interesan a mí. Uno tendría que ver con lo que en todo este mundillo que tú vives y desde este oficio que comentábamos, intentar como subrayar por un momento aquello que claramente es inaceptable, lo que sobra,
ajá,
lo superfluo. Y lo otro es justo lo contrario, o sea, a estas alturas, con lo que te quedas. En términos de la formación perfecta.
Ajá.
Vamos con lo inaceptable. O sea, ¿qué es lo que habría que quitar?
Lo que habría que quitar es la creación porque sí.
Ya. Yeah.
La creación porque sí. O sea, yo hago un esfuerzo. Yo hago un esfuerzo de me autocensuro. Me autocensuro mucho. Y entonces me gustaría que todo el mundo lo hiciera. ¿Sabes? O sea, cuando haces algo, pregúntate por qué lo estás haciendo.
Uh-huh.
Y a veces pienso que la gente no se pregunta demasiado por qué lo está haciendo. Bueno, sí, lo tiene muy claro por qué lo está haciendo. O sea, porque para facturar.
Ah, para facturar.
Para facturar, ¿sabes?
Yeah.
O sea, pero claro, eso es difícil. Eso es difícil en el arte. En el arte, porque si pretendes vivir de la música sin facturar, son dos conceptos que. Pero a veces digo, hostia, pero esto ya lo has hecho. ¿Por qué sigues haciendo esto? O sea, ¿qué estás aportando? Que no... ¿Sabes? Entonces el pez que se muere la cola porque se está echando información en vano, pero la gente la sigue consumiendo. O sea, eso sería inaceptable para mí.
Ruido.
Ruido, ¿sabes? ¿Y? ¿Sabes? Escuchas el tema y ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada. No. Aunque haya mucho esfuerzo, aunque haya mucho esfuerzo y mucha calidad. ¿Vale?
Ya. Yeah.
Aunque haya mucho esfuerzo y mucha calidad. Prefiero menos calidad y más arte.
Claro, en ese sentido la industria...
Porque yo no necesito, o sea, por ejemplo, la arquitectura,
sí.
puedo esperar que no haya arte, pero haya calidad. Bueno, necesito un edificio de 7 plantas con unos pisos para que la gente pueda vivir decentemente, uh-huh. ¿Vale? Y ahí, pues a lo mejor no exijo arte, exijo funcionalidad, exijo otras cosas.
Yeah.
Pero la música, en fin, no... No es un bien primario, no es la vivienda, la comida y esto.
¿Quieres decir que la arquitectura no puedes elegir a innovarte de necesidad?
Aceptaría, la arquitectura aceptaría esa parte de...
Música lo pones claramente del lado ornamental y por lo tanto tu
exigencia es mayor. Sí, 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 claro. Sí. O sea, ya. O sea, puedes
sin embargo,
puedes vivir sin funcionalidad con la música.
Te decía, sin embargo, la industria de consumo, precisamente lo que ha hecho ha sido dar instrumentos para generar, entre comillas, música a cualquier hijo de vecino, ¿no?
Claro, correcto.
Y además de una manera potente,
realmente. Correcto. Uh-huh. Correcto, pero...
Claro, ¿hay tu enemigo es Apple, entonces?
Sí, bueno, mi amigo y mi enemigo. También en el mundo de la escritura también hay muchos escritores, o sea. Pero bueno, yo por ejemplo este disco que lo he grabado en casa, antes era impensable que lo pudiera haber hecho en casa, ¿sabes? Antes montar un estudio valía millones y millones, pero millones, uh-huh. Montar un estudio valía millones, uh-huh. ¿No? Montar un estudio vale unos pocos miles, unos pocos.
Tu ecuación en cualquier caso, más que estar basada en un plan, en un proyecto, más la basas tú en una combinación de tu propia habilidad y los instrumentos que vas teniendo en ese momento, ¿no?
Sí.
Lo que cuenta. Un poco surfero, ¿no?
Sí. Según la ola, ¿no?
Sí.
Según la ola que viene, pues...
No, pero a ti te gusta.
Que sí, sea, sí, 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 sí.
Con esa libertad.
Sí, 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 porque, bueno, pues desde lo que empezamos a grabar con Sopa hasta hoy, pues según lo que he tenido, pues he podido funcionar. ¿Sabes? Antes, pues necesitaba... Mira, el mismo disco anterior a este, que es otra formación, una formación que cree que se llama Copac, pues lo hicimos de una manera totalmente distinta. O sea, nos juntamos los músicos, enseñé los temas y los preparamos, y cuando los teníamos preparados entonces entramos a grabar. Este lo he hecho absolutamente al revés, pero por la misma necesidad, por la misma cosa técnica que me ha permitido yo hacerlo todo, y luego llamar a los músicos para que vinieran a hacer. Pero también me permite no molestar a la gente, porque, ¿sabes? O sea, antes sí que grababas un disco y te pagaba la discográfica y decías, pues, que venga Pino Paladino a grabar el bajo, que le pagaré el hotel, la estada, y 800.000 euros por dos sesiones, ¿eh? Pero ahora no, ahora tienes que pedir favores.
¿Sí? ¿Así va?
Sí, claro, así va.
Bueno, la formación perfecta.
La formación perfecta. Que todo el mundo fuera como uno cree que debiera ser.
No, pero vamos a verlo de otra manera. O sea, tú has tomado una decisión seguramente mezclada de factores de posibilidad o de lo que sea, pero cuando ya tomas la decisión de presentar tu disco como materia, a la vista, el disco se transforma y pasas a ser tú con dos sujetos más, ¿no? O sea, hay unas decisiones. Esa es la formación, esa es la situación en la que cristaliza ya lo que a ti te está ocurriendo como experiencia.
No, también es un camino inexplorado. También me lanzo. Ahí sí que me lanzo porque solo tenía la idea, pero la idea también un poco siempre amoldándonos a las cosas, ¿sabes? Siempre amoldándonos a las cosas. Digo, bueno, ahora esto lo quiero hacer en directo. Bueno, yo he grabado sin pensar en directo, yo he grabado pensando en lo que tengo en casa y lo que puedo hacer, que es meter pistas ahí, meter un detallito aquí que solo sale una vez. Si tengo que llamar a un violín, a una chica que toca el violín, le llamo. Vale, cool. Y ahora esto lo quiero hacer en directo. Vale, si quiero hacer en directo, tengo que tener 25 tíos en el escenario y a lo mejor uno para hacer solo un tema, un clean. Yeah. Digo, bueno, esto no puede ser.
No.
No puede ser porque no hay presupuestos. Mm. No hay presupuestos. Entonces, digo, ¿este qué es sostenible? Pues un trío sostenible. ¿Ves? Bueno, sostenible ir tú solo. Eso es sostenible al toque. Sí. Vas tú con el piano. Pero sostenible y que te mole a ti, que te enganche de alguna manera, pues el concepto trío, el concepto power trío siempre me ha molado. Mm. Me ha molado, ¿sabes? Bajo, guitarra y batería. Mm. Y yo soy pianista, pero piano fuera. Fuera yeah. piano. Yeah. Un trasto enorme y ocupa mucho sitio. Pam. Y, ¿sabes? Y me gustaba esa idea de un lenguaje muy rápido, muy directo y muy versátil, ¿sabes? Y me tiré de cabeza y me gusta cómo ha salido. Y fíjate tú que este proyecto que estoy ahora es el segundo montado ya, porque el primero monté a un trío primero que no pudo funcionar porque los otros dos pues tuvieron sus cosas.
Yeah.
Y no estaba muy contento con ese proyecto. No estaba muy contento con el resultado final, con la lectura que estábamos haciendo de los temas. Sí. Y en cambio, con Tony Mena y Tony Pagés, enseguida, el primer día de ensayo, digo, hostia, esta noche ya podemos dar el bolo. ¿Sabes?
¿Y corre ya el bootleg? ¿Que si corre ya el bootleg?
Bueno, todavía.
Todavía no.
Porque tienes que ir muy... Claro, ya vamos, empecé ya a mediados de junio y ya julio, agosto, ya parece ser que no sirve para nada. Y entonces ya vamos a ver en septiembre.
¿Como músico sería aceptable una vida en la que, sobre la base de la música que está en este CD, por simple variación o cambio de estructura de grupo, simplemente rehacer y volver a hacer y tal, diese sentido?
Tendría sentido. Para mí no lo tendría porque tengo una necesidad. Uh-huh. Tengo más necesidades. Uh-huh. Pero podría ser, mira Robert Fripp.
Uh-huh.
Mira Robert Fripp simplemente cambiando el grupo, ya el mismo cambio ya le genera por si otra historia.
Claro. Uh-huh.
Ahora vamos a poner tres baterías. Uh-huh. Vale, de acuerdo. Pongamos tres baterías. Uh-huh. ¿Sabes?
No había oído nunca sobre las tres baterías.
De dos
sí que tengo constancia, pero
pues de tres. Gavin Harrison.
Tengo que confesar que la última vez que vi a King Gibson me fui. Al medio bolo me fui porque ya no podía
más.
No podía más.
Que eran dos y dos.
No, era hace tiempo ya.
¿Que era un brom?
Era hace tiempo, era en los fase? 90 y tico.
Sí. Con el Billy, el Levin y el Woodford.
Sí. No, eso me molaba. Ese me molaba. La nota del elefantal y todo eso me molaba bastante. Pero luego ya con aquel bajista que llevaba el
test. Trigan.
Sí, este. Y eso, me hicieron bolo en el pueblo español y ahí ya digo, hostia.
Bueno, Jordi, gracias por la conversación.
Nada,
¿no? Terminaremos de meter regas robándote algún fragmento de ti mismo, abusando de ti y reinterpretando un trozo tuyo para que quienes nos escuchan sepan un poco, tengan la referencia.
Y que vean que todo lo que he dicho es mentira, porque lo que hace es una mierda.
Sí. Y que no toca el bajo, sino que ya toca el violín.
Todo esto, hablado es muy bonito, pero luego oyes su música y dices, pero si esto es una mierda, ¿de qué vas, tío?
No, pero no te engañes porque te digo un secreto. Quienes nos escuchan son muy listos.
Ah, vale.
Muy listos. Gracias a los que nos escuchan entonces también. Saludos.